El Centro Cristiano Betania presenta a la doctora Ilia Carrera en Dios confiamos.
Hemos empezado un estudio del libro de Josué. El día viernes, el día de ayer, prediqué acerca de la vida de una mujer que era ramera. Así lo dice la Biblia, esto no es bochinche. La Biblia dice que ella era ramera, era una mujer de la ciudad de Jericó. Pero el capítulo 2, y no voy a predicar de eso, búscalo en YouTube. El capítulo 2 nos habla de la vida de esa mujer. Ella se llamaba Rahab. Rahab significa ancho, alto. Rahab vivía en Jericó. Y nada más rápidamente, me permiten rápidamente en 5 minutos decirle la historia del capítulo 2. Gracias. Ella había oído acerca de lo que era el pueblo de Israel. Dentro de lo que ella dice, ella cuenta cómo escondió a los espías que Josué había mandado secretamente. Pero me impacta cuando yo leo el libro de Josué capítulo 2, que esta mujer dice, el corazón del pueblo de Jericó tiembla. Interesante, porque temblaban de miedo. Ellos estaban temblando de miedo, pero si uno se vuelve atrás en la historia, 40 años antes, cuando Dios le había prometido al pueblo de Israel, después de sacarlos de Egipto, les había prometido la tierra prometida, Moisés manda 12 discípulos. Los 12 llegan hasta Jericó, se van más allá, pero regresan 10 diciendo, no podemos entrar a esa tierra. Es tierra de gigantes, es tierra de ciudades amuralladas que no podemos. Y regresaron con una mala noticia. Eso que ven nuestros ojos, eso que está frente de ti, muchas veces parece una muralla imposible de pasar, una posición imposible de obtener, un préstamo en el banco que usted dice, es que no me lo van a aprobar. Todo esto está allí para que nosotros sepamos que si Dios ha dicho que sí, nadie puede decir no. ¡Gloria a Dios! Tenemos que creer en Dios. Estos incrédulos murieron. Ellos no pudieron obtener la promesa. Porque la fe mueve la mano de Dios. Fíjese, si ellos hubieran creído a Dios, hubieran podido conquistar. Perdieron 40 años en el desierto y ellos no obtuvieron la promesa de Dios. Pero ahora, en el tiempo de Josué, aparece esta mujer en la historia. Ella llega en el futuro a estar aún dentro de lo que es la descendencia de Jesucristo, la genealogía de Cristo Jesús. Interesante. ¿Cómo una ramera que no era ni siquiera israelita puede llegar a estar en la generación de Jesús? ¿Cómo? Porque Dios no hace acepción de personas. No importa que tú hayas sido homosexual, drogadicto, adúltero, fornicario, mentiroso, ladrón. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él es capaz de darte una vida nueva y salvarte y ser, entonces convertirte en una persona de bendición. Ese es el Cristo que servimos. Esta mujer tuvo una tremenda revelación de Dios, pero la que más me gusta a mí, el versículo 11 de Josué 2 dice, ella hablando, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes. Aquí viene la revelación, agárrenlo, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Oh, belleza. Belleza de revelación. Le voy a decir, ninguno de nosotros puede decir que Jesucristo es Señor si no es revelado por el Espíritu Santo. A ella el Espíritu Santo le habló. El Espíritu de Dios le habló, la ayudó para que en medio de un mundo tan pagano ella pudiera decir que Jehová es Señor arriba en los cielos y abajo en la tierra. A su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Eso nada más. Yo no sé si llena tu corazón, pero yo leo estas palabras. Mi corazón se llena de esperanza, de bendición. ¿Y qué tal lo que hizo esa mujer? Ella, por la inspiración de los espías, tiró un cordón rojo. Aquí está este amarillo. Pero ella tiró un cordón rojo desde su ventana. Y le dijeron, ese cordón rojo, cuando nosotros los veamos, sabemos que tú y tu casa, tu familia, estarán allí. Esa casa será salva. Esa casa será salva. El cordón rojo representa la presencia de Cristo, la sangre de Cristo Jesús, que tiene todo poder. El nombre de Cristo, la persona de Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! La palabra cordón en hebreo significa esperanza. ¿Qué le parece? Jesucristo es la esperanza para el mundo hoy. La esperanza para tu vida, la esperanza para mi vida. En Él estamos seguros. A su nombre. Entonces vamos al capítulo 5. Los demás se los dejo a ustedes de tarea. El 3, el 4 de tarea. Pero vamos al 5. El 5 básicamente está dividido así de sencillo. En el tiempo donde Dios los mandó a circuncidar a los hombres de Israel. Le dijo a Josué, circuncida a todos los varones. Yo sé que esto, mucha gente diría, no es un tema para tratar, pastora. Pero yo quiero hablarte de la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón. Esto de la circuncisión tenía que ver con un cuchillo, con una operación. Pero más que nada, debemos ver en todos estos versículos del capítulo 5 que Dios quiere la operación de nuestra vida, de nuestro corazón. Que nosotros nos dejemos operar por el Espíritu Santo. Una operación donde el Espíritu Santo va a venir a tu vida y va a sacar de ti todo lo que a Él no le gusta. Es un derecho que nosotros le damos. Cuando yo llegué a mi adolescencia con los mismos, porque el diablo es el mismo todo este tiempo, no cambia, pero con las mismas quizás tentaciones de los jóvenes de este tiempo, yo le dije al Señor, Señor, opera mi corazón, opera mi mente, quita de mi mente, de mi corazón, lo que no te gusta, lo que me puede llamar la atención, que me va a desviar de ti, no lo quiero. Quiero solo lo que a ti te gusta. Decidí decirle al Señor, quiero agradarte con toda mi fuerza, con toda mi vida, con todo mi corazón y servirte todos los días de mi vida. Y el Señor ha sido bueno. Dile gracias, Señor. Mire conmigo el Josué 5 y vamos a ver el capítulo 5, versículo 5. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, los primeros. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Sí estaban los que habían salido de Egipto, mas no los hijos que estaban ahora naciendo. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. Hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que se las daría, tierra que fluía leche y miel. ¿Qué es lo que está diciéndonos el Señor? Que cuando Dios se encuentra con incredulidad en un corazón, Dios reprime su bendición. Dios les había prometido a ellos darles la tierra prometida. Pero los 10 espías fueron de mala influencia para los millones de judíos. Los 10 espías dijeron, nosotros no podemos, ellos son más grandes, más fuertes que nosotros, las ciudades son grandes, nosotros somos limitados, no podemos. Solo dos personas, si usted se acuerda, solo dos personas dijeron, sí se puede. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. Solo dos personas dijeron, sí lo podemos lograr. Fueron los únicos que quedaron. Mira, de todas las decisiones que tú tomes en tu vida, una de las más importantes es cómo hablas. ¿Cómo te refieres tú a tus retos? A cuando Dios te envía a ti una palabra y en oración o leyendo la Biblia, el Espíritu Santo te dice, esto es lo que tengo para ti. ¿Cómo tú absorbes eso? Cuando ves problemas, cuando ves situaciones difíciles, ¿cómo lo recibes? Dios no lidia con la incredulidad. Dios lo toma, si usted ve lo que leímos, Dios toma como desobediencia la incredulidad. El que tiene oídos para oír, oiga. Lo que hay que tener es fe, fe en la mano de Dios, fe en el poder de Dios. Dale el aplauso al Señor. Gloria a Dios, porque Dios es bueno. Entonces, hay que tener el corazón circuncidado. Nosotros no somos de los que retrocedemos. En un tiempo, en un mundo de tanta maldad, nunca deje que nadie le robe lo que Dios le ha dado a usted. Nunca lo permita. No permita que alguien o el diablo, Satanás, le robe su canción. Si tú estás en una posición espiritual y la posición nuestra es ir para arriba en las cosas de Dios, si usted va así, créame, ni el Dow Jones dice que está bien. Usted tiene que ir así, haga así con la mano. Tengo que ir creciendo espiritualmente. Si usted va así, en picada, algo no está bien. Si alguien cerca de ti te lleva, en vez de ayudarte, te lleva así, sepárate de esa persona. No te conviene un socio económico que en vez de llevarte así, te lleva así. No te conviene un socio cristiano que en vez de llevarte así, te va a llevar así. Escapa por tu vida. Y nosotros mismos tenemos que ir subiendo, subiendo, subiendo. La Biblia dice que los egipcios que estaban ayer, ya mañana no van a estar. Los problemas que tú tuviste ayer, no vas a tropezar de nuevo con la misma piedra. Hasta lo dice una canción secular. Tropecé de nuevo con la misma. Se necesita sabiduría. Corazón circuncidado para Dios. Espíritu Santo, trabaja en mi corazón. Amén. Nadie tiene que señalarte. El Espíritu Santo te habla. Amados, nunca le tapes la boca al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla y te dice, estás mal. Ok, estás mal. Lo que estás haciendo está mal. No respondas así. ¿Por qué reaccionas así? Y usted puede decir, ay, Espíritu Santo, tú tienes toda la razón. O usted puede decir, cambio el canal. Y tranquilo. Porque si usted no quiere escuchar la voz del Espíritu Santo, yo sí lo quiero. Así que, come to me, Jesus. Ven, Espíritu Santo. Él viene a posar con los que dicen sí. Aquí ya vimos en Josué 5 que Dios estaba diciendo que la gente que no quiso, Dios dijo, tranquilo, ustedes no quieren la tierra prometida, no van a entrar, porque lo que yo tengo es para los que sí creen. Amén. Y nosotros creemos en Dios, lo bendecimos con todas nuestras fuerzas. Número 2, estaban a punto de entrar, ya Dios entonces permitió que los circuncidaran. La circuncisión física era importante para Dios, pero también la espiritual. Tú puedes tener un cuerpo hermoso, una Barbie, pero puedes tener un corazón negro. Entonces lo más importante es que estés bonita por dentro y por fuera. Puedes tener un cuerpazo de Mr. Panamá, pero cuando, ay, hola, tienes que tener un corazón bueno, un cuerpo bueno físicamente, pero también espiritualmente. Alabamos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Lo alabamos con toda nuestra fuerza. Bueno por fuera y bueno por dentro. Alabar y glorificar el nombre del Señor. Segundo punto que yo quiero que ustedes vean. Estaban ya por entrar a la tierra donde anteriormente los otros espías habían dicho hay murallas, porque en realidad los muros de Jericó eran impenetrables humanamente, muros anchos, una guardia que rodeaba todo el perímetro de la ciudad, muros altísimos, la ciudad bien cerrada. Pero si Dios dijo que sí, si Dios dijo que se las entregaba, Él lo va a hacer. El pueblo estaba ya en lo que llamaban el Valle de Jericó. Yo no sé qué estarían pensando. Dentro de unos días iban a pelear contra Jericó. Y la pelea no era peleando. La pelea iba a ser, usted va a ver eso, que es una cosa increíble. Pero la pelea era, ustedes no van a levantar un arma. Caminen y rodeen la ciudad callados. Nadie hable, nadie diga pío. Increíble cómo trabaja Dios, pero no me voy a adelantar. Y están allí en el valle del Jericó. En el valle de Jericó, dice la Biblia, versículo 8. Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Cuándo quitó Dios el oprobio de Egipto? Cuando se circuncidaron. ¿Qué significa la palabra oprobio? La palabra oprobio significa vergüenza, significa reproche, desgracia, significa la palabra oprobio. Dios está diciendo, te voy a llevar a una nueva dimensión. La vergüenza del pasado queda en el pasado. La angustia del pasado se queda en el pasado. Tú eres una nueva criatura en el Señor. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. A vivir para el Señor con todas las fuerzas. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. Tú tienes armas. Estamos en el valle de Jericó con una ciudad impenetrable. Tú estás esperando un aumento salarial y dices, mi jefe nunca me lo va a dar. Estás esperando que tu esposo se convierta, mi marido nunca se va a convertir. Mi hijo nunca se va a sanar. Nunca voy a salir de esta deuda. Así habla la gente. Pero en el valle de Jericó, tú tienes que saber que si Dios te ha prometido bendición, Él te va a bendecir. Si ha prometido sanidad, la sanidad es tuya. Gloria a Dios. Dale el aplauso fuerte al Rey. Gloria al Señor. Allí. En el valle, quitar el oprobio es dar una nueva identidad. Yo no sé cómo tú te sientes. Me dice pastora, yo me siento mal, me siento que no soy nada, no soy nadie. Es porque no has conocido tu identidad. El diablo juega con la mente de nosotros. Antes de cometer un pecado, primero estuvo en tu mente y en tu corazón. Antes de tener incredulidad, primero estuvo en tu mente y en tu corazón. Por ende, es importante que nosotros sepamos quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Mi identidad es que somos hijos de Dios. Eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. No eres cualquier cosa. Recíbelo. Dígaselo a alguien, eres un hijo de Dios. Si tú siendo padre sabes dar buenas dádivas a tus hijos, Dios te supera a ti, amado. Y Dios tiene para ti lo mejor de lo mejor. Ese es el Cristo que yo predico, el buen Padre Celestial. Pero camina como hijo, vive como hija, vive como un hijo de Dios. En las clases de bautismo yo acabo de pedir que me cambien el material y metan santidad para hablar de la santidad, porque la gente todavía hay impuestos cristianos en las sillas cristianas. La gente dice, yo tengo un pie aquí y tengo un pie en el mundo. Y nosotros tenemos que ser decididos. Dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Y tú lo sabes, porque el Espíritu Santo te lo ha dicho. Y tú sabes cuando haces mal. Pero tienes que vivir como un hijo de Dios. Y decidir y reprender al diablo. Y la Biblia dice que él va a huir de ti. Él se va a ir. Tú caes porque quieres. No porque Dios ha perdido su poder, sino porque tú quieres caer. Pero tienes que estar firme diciendo, yo soy de Cristo. Solo así vas a recibir las promesas del Señor. Cuando estás caminando en los caminos del Señor con todas tus fuerzas. Gloria a Dios. Queremos cristianos decididos para vivir para Dios. Gente que el diablo no esté señalándoles. Cuando el diablo te señala, tú quedas incapacitado, estás enfermo y te señala y dice, eres pecador, hipócrita. Si la iglesia supiera lo que haces a escondidas y tú te quedas que ya no puedes, te quieren nombrar en un puesto y tú dices, no puedo. Y el diablo te está robando lo que tú puedes dar para el Señor. Pero levántate en el nombre de Cristo Jesús y vive para Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Nadie más importante que Dios. Él es maravilloso. Dios les dio identidad. Dios le dio identidad. Compártesela a tu esposa. Compárteselo a tu esposo. Compárteselo a tus hijos. Ellos son propiedad del Padre Celestial. Por eso a mí me gusta tratar a la gente con respeto. Porque no son míos, son de Dios. Tus hijos no son tuyos. ¡Ay de que los ofendas y le digas bruto, le digas estúpido! Porque no son tus hijos. Están prestados. Y tú eres administrador de la vida de ellos. Ay de tu novia, no la toques. Ella es de Dios. De tu novio, no lo lleves al pecado. Tu esposa, tu esposo, de decirle mujer burra, bruta, estos oídos han escuchado. Ella es de Dios y tú tienes que cuidarla porque es propiedad de Dios. Tu esposo, propiedad de Dios. Amén. Nada de decirle ni en broma, viejo, feo, me voy a buscar otro. No. Ese es el que Dios te dio o el que tú te buscaste. No más hablar del asunto. Pero celebraron entonces en Gilgal, celebraron la Pascua. Acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Eso en los llanos de Jericó me llenó el corazón de expectativas. Porque no es cualquier tierra. Ahí no está hablando de en el mar de Galilea, enfrente del temor de lo que ellos iban a enfrentar, enfrente de lo que ellos no sabían. Al día siguiente cuando fueran a pelear, puede ser que podían perder la vida. Dios te dice, yo estoy contigo, pero tú no sabes hasta cuándo tú vas a estar en la tierra. ¿Sí o no? Lo importante es que nos vamos y nos vamos a un lugar mejor. Allá es mejor que acá. Pero celebraron la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua no es Navidad. La gente dice en Navidad, felices Pascua. Eso no es Pascua. Pascua representaba allá en Éxodo, cuando Dios estaba liberando, en el proceso de liberación del pueblo que estaba como esclavo, y los iba a llevar a la tierra prometida. Faraón no quería soltarlos. Así que Dios dice, el que se mete con mis hijos se mete conmigo. ¿Ah? Los manda a ellos y les dice, maten un cordero, ya sea de un corderito, ya sea de oveja o de cabra. Maten un cordero, cómanselo. Porque el asunto aquí no es solamente la sangre. La gente solo habla de la sangre puesta en los dinteles. Gloria a Dios por la sangre puesta en los dinteles, que habla de protección. Pero ¿qué tal comer cuando los egipcios quieren matarnos? Aquí en el valle de Jericó, comer, ¿quién quiere comer? Cuando hay peligro, cuando usted tiene un familiar, se le va el hambre. Cuando no tienes plata, se te va el hambre. Cuando alguien te hiere el corazón, se te va el hambre. O es a mí la única que me pasa. Entonces ellos estaban allí, mejor ni le digo lo que pensé. Ellos estaban allí en el valle de Jericó y Dios los manda a celebrar la Pascua. Iban a tener que asar corderos, matar corderos, asarlos, poner leña y de todo y asar. ¿Quién quiere comer cuando mañana nos van a atacar los de Jericó? Aquí viene el pensamiento espiritual. Aquí viene la revelación del cristianismo. Yo sé que Cristo está en mi barca. Aunque haya tormenta, aunque soplen las tormentas, puedo tener paz en medio de la tormenta porque Cristo está en la barca. ¡Gloria a Dios! Cuando vienen los problemas, usted puede comer tranquilo. Pastora, que no duermo de noche porque estoy angustiado. Pues empieza a confiar en Dios y vas a dormir como un bebé. Al menos que esté pasando la menopausia. Allí es normal. No es demonio, normal. Por la melatonina, pero ese es otro. Un día Luis Ortiz que te explique eso. Pero puedes tener paz en medio de la tormenta. Ese es el concepto de lo que David, cuando escribe el Salmo 23, dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Lo agarra. Me pones una mesa. Eso significa, acomodas una mesa con sus puestos, con sus servilletas, con los tenedores y cuchillos delante de mí, con todos los waiters esperando para servirme la entrada, esto, lo otro. Aderezas mesa, preparas mesa enfrente de mis angustiadores. Unge mi cabeza con colirio. ¿Puedes tener tu paz en medio de la tormenta? Esto es lo que Dios hizo con el pueblo antes de entrar a Jericó. Hagan la Pascua, celebren la Pascua. Y no me imagino alguno, ¿quién se le ocurre celebrar la Pascua ahora? Bueno, porque Dios dice, eso es tener fe. Eso es tener fe. Te van a operar, vas a pasar un proceso judicial tranquilo. Dios está en control. Amén. Dios está en control. Oh, iglesia, qué preciosa es la palabra de Dios. Yo no sé si usted la saborea, pero quiero que la saborees, la veas, te metas allí y veas todo esto. La parte de la protección de la Pascua también. El colocar la sangre del cordero en los dinteles de la puerta. Cuando el ángel de la muerte, no enviado por Faraón, enviado por Dios, cuando el ángel de la muerte pasó, era un ángel de juicio, no tocó a aquellos israelitas que tenían la sangre puesta en el dintel de sus puertas, como tampoco Nada podrá tocar tu vida porque tú estás cubierto por la sangre de Cristo Jesús. Rociados con su sangre preciosa. Apláudale y dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Después que celebraron la Pascua, dice la Biblia, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Versículo 12. Y el maná cesó. ¡Wow! Profundo. Por 40 años, maná. Maná del cielo. Esto habla de crecimiento espiritual. Qué bonito cuando Dios nos dice, abre la boquita. Aquí viene la bendición. Como cuando tú le decías a tus hijos, abre la boquita, abre la boquita, abre la boquita, abre la boquita. Te lo daban. ¿Tú te quedaste con la cucharita? No. Tú ahora masticas, comes, seas vegetariano, carnívoro, yo no sé, pero tú comes con la facultad que Dios te ha dado. Esa provisión de Dios puede ser entendible de la siguiente manera. Oh, pero cesó la provisión de Dios. No. Simplemente cambió de forma. Fue transformado. Ya el maná no caía del cielo. Ahora, aquí te dejo todo, la tierra. Tú anda y cosecha. Tú anda y busca. Tú anda y consigue. Amén. Te dejo de esta manera. Toda la tierra, el mundo, todo lo que es, le pertenece al Señor. Él es el dueño de todo. El maná. Señor, lo que pasa es que mucha gente vive esperanzado solo del maná celestial. Y Dios dice, vaya a cosechar. Ya todo está allí. Usted vaya a cosechar. El maná. ¿Usted cree que si ellos hubieran ayunado, Señor, danos el maná, no hubieran crecido? Dios no se equivoca jamás. ¿Por qué cesó el maná? Porque hay cosas que tú y yo tenemos que emprender como hijos de Dios. Dios te puede dar que alguien todo el tiempo, hermano, es que estoy mal, ¿me puedes dar una ofrendita? ¿Me puedes dar una ofrenda? ¿Me puedes pagar la gasolina? ¿Me puedes comprar la comida? Los hijos de Dios no viven así. Así viven los hijos del otro, del que no tiene padre. Tú sí tienes un Padre Celestial. Pide y tú vas a recibir. No necesitas que nadie te dé. Es más bienaventurado dar que recibir. Lo recibe. Esto está aquí y aquí. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Último punto. Porque ahí dice que nunca más tuvieron maná. Wow. Aunque siempre Dios seguirá dando su provisión. Créame. Dios es fiel. Versículos 13 en adelante. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Con qué quiero terminar? Quiero terminar compartiéndote lo que es la revelación de Dios. Hay cosas que que quizás tú no has visto. Una persona se asusta cuando no sabe que está acompañado, que está alguien con él, que alguien poderoso lo puede respaldar. Cuando yo estaba niña, me acuerdo que había noches que me daba miedo y corría por mis sueños. Yo corría al cuarto de mis padres. No me acostaba al lado de mi mamá, me metía en medio de los dos. Ponía mi espalda contra la espalda de mi papá, como diciendo, a mí no me agarra nadie. Tú y yo estamos cubiertos por el Padre Celestial. No estamos solos. Tú no estás sola. A los varones que quizás llevan la parte más difícil en una familia, porque posiblemente tu mujer no sabe lo que tú tienes que hacer para conseguir la plata, tú no estás solo. A las mujeres que son la cabeza del hogar y no tienes la dicha en este momento de tener un esposo que te sostenga, te digo, tú no estás sola en este lugar. Tienes un marido que te sostiene, se llama Jehová de los ejércitos. Él es tu proveedor, Él es tu ayuda, Él es tu esperanza, Él es nuestro Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ver lo espiritual. Mire, yo me alejo de esos cristianos que yo escojo bien con quién ando. Y me alejo de aquellos cristianos que todo lo que ven es diablo. Diablo. Vi al diablo. Este hermano tiene el diablo. Mi marido es el diablo. O la mujer es el diablo. Todo es diablo. Ven la televisión, diablo. Yo no quiero ver al diablo. Yo quiero ver a Jesucristo. Quiero ver los ángeles del Señor. Me sigue. Él vio una revelación del príncipe del ejército de Jehová. Tremendo. Cuando uno tiene revelaciones que Dios te habla a ti y te da y te dice, yo estoy contigo, usted puede estar seguro que todo va a estar bien. Lo que tú necesitas es una palabra de Dios, una seguridad. Esa revelación de la palabra de Dios te va a dar fuerzas para avanzar. Nada te va a poder hacer frente todos los días de tu vida. Dios se lo dijo a Josué, nadie te va a poder hacer frente. Dios está de tu parte. ¿Alguien lo cree? Póngase en pie conmigo y dígale, gracias, Señor. Te quiero dejar solamente una palabra. Salmo 137. Es una palabra donde los judíos estaban en tierra de Babilonia, ya sea bajo el dominio de los babilonios o bajo el dominio de los persas. Y sus secuestradores, los que ahora eran sus nuevos amos, les decían, cántennos canciones, como esa que ustedes cantaban allá. Salmo 137 dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. La gente de mi época, los muchachos y muchachas de mi época, se acuerdan de la canción, by the rivers of Babylon, na 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 na, na 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 na, la 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 la. ¿Se acuerdan? Esa canción está basada en el Salmo 137. Lo dice todo textual. Y entonces esta gente quería que ellos cantaran. Queremos oírlo cantar. Y mire lo que dice. Sobre los sauces de en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Yo te voy a decir cómo. El diablo quiere robarte tu canción. El enemigo quiere robarte tu canto. Pero cuando tú confías en Dios, tú sabes que Dios va contigo donde quiera que vayas. Escúchenme, mis hermanos venezolanos. El diablo quiere robarles la canción. Ustedes han salido del pueblo, de la tierra que te vio crecer, y has venido a tierra extraña. Y tratas de luchar en una tierra extraña y el enemigo quiere robarte tu canción. Pero yo quiero que tú veas con tus ojos espirituales que contigo está el príncipe del ejército de Jehová. Él está contigo como poderoso gigante. Te lo digo de corazón. No estás solo. A los panameños y la gente de todo el mundo, no estás solo. No estás sola. Dios está contigo. Dios está de tu parte. Y entonces no temeremos lo que pueda hacer el hombre. No le vamos a temer a Jericó. No le vamos a temer a las murallas grandes, porque con nosotros está Jehová de los ejércitos. Hay una multitud de ángeles sirviéndote. Créale, viva Dios. Empieza hoy una comunicación nueva. Mi tía, de una edad avanzada, me escuchó predicar. Y mi tía me oyó cuando yo dije, hay que pedirle a Dios que nos enseñe a pedir como conviene. Porque la Biblia dice, a veces no tienes porque no sabes cómo pedir. Y así que hoy vamos con un corazón humilde a decirle, Señor, no tengo. Y ahí está la bendición, pero no sé cómo llegarle. Enséñame a pedir como conviene. Enséñame. Enséñame a reconocer que el tiempo que estoy viviendo son los últimos tiempos. Yo necesito tener santidad en mi vida. Necesito ser santo para Dios. No puedo estar en el territorio del enemigo, porque el enemigo me puede destruir. Quiero estar en el territorio de Dios, en el campo de Dios, y decirle gracias, Señor, porque en tu nombre voy a hacer proezas. Nadie te va a poder robar tu canto. ¡Oh, aleluya! Él aderezará mesa para ti en presencia de tus angustiadores y ungirá tu cabeza con aceite. Véngase al altar conmigo y vamos a decirle gracias, Señor. Tú has sido bueno, Jehová.
Sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad.
Sí, Jesús.
He visto muy de cerca mi tranquilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad.
Me más lejos, más allá de lo que nunca imaginé.
En mi desierto
te encontré.
Si tu diestra me ha traído
Padre Celestial, aquí venimos a tus pies, humillados, diciéndote gracias por tu amor, gracias porque estás con nosotros en el desierto o en el valle o en la montaña, tú estás allí siempre. Gracias porque no nos has dejado solos ni nos dejarás. Señor, aquí estamos y tú nos dices, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Señor, pedimos santidad y vamos a vivir en santidad. Dígaselo al Señor. Renuncio a mi mal carácter. Renuncio a las palabras obscenas que salen de mi vida, de mi corazón. Renuncio a pensamientos que no vienen de ti. Renuncio a la incredulidad, a las declaraciones negativas, a las adicciones, en el nombre de Cristo Jesús. Clamamos por tu ayuda. Clamamos por tu ayuda. Dígale, Señor, eso es. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Mira la pereza espiritual, la pereza de leer tu Biblia, la pereza de orar, la pereza de alabarte y de adorarte. Llévate esa pereza, Señor. Espíritu Santo, circuncida mi corazón. Dígaselo al Señor. Tú sabes lo que necesitas. Tú ya lo sabes. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Él es tu ayudador, tu socorro, tu ayuda. El Señor te dará fortaleza, fuerza. Solo tienes que querer decir que no. Y el diablo tendrá que huir. Solo tienes que tomar una postura. Nunca más ofenderé a Dios. Y Dios te ayudará. Circuncida mi corazón, Jesús. Dígale, ven Espíritu Santo, opera en mi corazón. Quizás te llamas realista, pero eres incrédulo. Dile, Señor, ayúdame a tener fe. Ayúdame. Regálame el don de la fe. Lo necesito. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú traes victoria. Porque tú traes sanidad. Porque tú traes fortaleza. Porque tú traes provisión. Gracias, Señor, porque tú estás presente con nosotros todo el tiempo. Dígale gracias, Señor. En tu nombre declaro sanidad. Declaro milagros. Declaro ayuda. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu provisión, por abrirme las puertas. Gracias, Señor, porque me ayudarás a avanzar. Y gracias por el espíritu de revelación, que me harás comprender que más son los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Gracias por tus ángeles. Gracias, Señor, por tu poder, por tu gloria, por tu victoria para cada persona. Gracias porque hoy dejamos aquí, en este lugar, toda tristeza, toda angustia, toda falta de fe. Y salimos a una semana llenos de victoria, a conquistar la tierra prometida. Gracias porque tú aderezas mesa para nosotros. Y nos dices, en medio de la escasez, ten una fiesta. En medio del dolor, canta y alaba a Jehová. Bendeciré a Jehová todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Decláralo conmigo y diga, sí, Señor, así será. Me comprometo con Dios a crecer espiritualmente, amarle y a servirle. Gracias, Jesús. Si su diestra,
si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo
Señor,
no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no puedo
El Centro Cristiano Betania presentó En Dios Confiamos. Programa de la doctora Ilia Carrera.